to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Estamos en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa?
Muy bien, egunon.
Estupendo, ¿no?
Estupendo.
Estupendo, me alegro. Xavier Ayerdi, ¿qué tal, Xavier?
Muy bien, muy bien.
También estupendo. Bueno,
estupendamente.
Bueno, pues ya que estamos todos estupendos, Beñat, ¿tú qué tal estás? Digo yo.
Bueno, he tenido días mejores,
sí, ¿no? Verdad. Es viernes, Beñat, sí. Que a ti los viernes te apasionan.
Me gustan, me gustan.
Hay un claro. Día hoy que parece ya que estamos en el comienzo de la primavera.
Está bonito, eso es verdad.
¿Cómo se nota que estiran ya las tardes, eh?
Bonito,
y bueno, y todo el mundo fuera como caracoles.
Os voy a decir una cosa, es que vivimos en una burbuja. Euskadi es una burbuja.
Bueno, sí, no sí, a día de hoy sí.
No solamente política, sino también creo que climática, porque todo el mundo está revuelto, ¿eh? Con unos problemas enormes, y sobre todo si miramos al sur, no te quiero
tremendo,
ni contar
tremendo.
Lo que está cayendo por ahí.
Luego nos tocará, que después será junio y así, y tendremos lo nuestro, ¿eh?
Sí, bueno, pasa que bueno, nosotros ya, en cierta medida, tenemos costumbre.
Ya.
En cierta medida. Beñat, cuéntanos, los oyentes, ¿qué dicen?
Bueno, pues,
me dicen no, todavía no,
es.
¿Qué tienen que decir?
Nos
quieran.
Pueden escribir al 688-88-7788. Y ya está.
Oh, mira, qué bien.
Bonito, ¿no?
Qué bonito, ¿no?
Es un número que está bien, está trabajado.
Sí, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que se memoriza.
Vale, vale.
Igual luego lo he dicho mal y hay una persona que está en su casa recibiendo comentarios sobre Pedro Sánchez.
No, pues está bien eso, pues está bien eso para que discuta,
diciendo,
¿no?
Y encima dicen que es fácil.
Eso es hacer comunidad, ¿no?
Claro.
Bueno, pues venga, vamos a entrar en alguno de los temas ya que tenía hace un instante la consejera Nerea Melgosa y con ella he hablado de varios temas. Yo creo que esos temas podríamos ponerlos en tertulia, ¿no? No es la primera vez que salen, evidentemente, pues porque ahora es noticia, bueno, pues lo que se ha anunciado como la prohibición, por ejemplo, de que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales, ¿no? Lo que pasa es que es luego ya un asunto que se va enturbiando, porque cuando entran incluso los dueños de las plataformas, pues ya entran con otras discusiones distintas, ¿no? Bueno, pero
bueno, no
vamos
con
al
otras
hecho.
Discusiones. Entran porque se les está amenazando.
Es un negocio.
Claro.
Se les está amenazando parte del negocio.
Claro.
A ver, pero que no sé por qué se escandalizan, porque esto no es nuevo. O sea, lo que se ha anunciado ahora mismo por parte del gobierno central es algo que ya han hecho otros gobiernos y otros países y han limitado el acceso a los menores. A mí, por ejemplo, lo que me parece fundamental es que las plataformas tengan que asumir responsabilidades. Es decir, que los controles que deberían adoptar ellos hasta ahora no tienen ninguna repercusión para ellos y deberían tenerlas. Para mí es uno de los puntos fundamentales, ¿eh?
Sí, a ver, yo creo que lo hemos hablado también en algunas otras tertulias, ¿no? Tenemos un marco, o sea, nos hemos enmarcado, sobre todo cuando hablamos de infancia, ¿no? De unos derechos de infancia y adolescencia que, bueno, pues han estado centrados, digamos, en el mundo offline. Pero tiene que haber, de manera paralela, esos mismos derechos tienen que estar recogidos en lo que es el ámbito digital. Y ahí tenemos todavía pues un trabajo importante, relevante y absolutamente necesario que abordar, ¿no? Ya hay un proyecto de ley de protección de los menores en el ámbito digital que, bueno, pues se debería de impulsar, ¿no? Para que salga adelante con el mayor consenso y además de manera lo más rápida posible, porque estamos viendo que cada vez nos encontramos con más situaciones y además es que en un mundo que es muy cambiante, que lo que hoy está sucediendo puede que mañana pues se multiplique o nos encontremos con otros retos. Por lo tanto, bueno, también debe de haber ahí, eso es, una cierta agilidad para, bueno, pues ir incorporando nuevos escenarios. Pero, evidentemente, a ver, hablar de restricciones es una medida muy, muy limitada porque, como bien decías, está toda la responsabilidad de las empresas tecnológicas, de plataformas, de marcas, que vamos, es que es absolutamente necesario que se hagan ecos. Esto es una corresponsabilidad en esta garantía de derechos de cada niño o niña en el ámbito digital. Y, por lo tanto, bueno, pues está ahí. Están también medidas educativas dirigidas a familias, a educadores. Está, bueno, pues toda esa mirada del todo holística, poniendo a la infancia en el centro y además, sobre todo, tratando de abordar la prevención, porque siempre después entramos en resolver ya actuaciones y daños que ya se han cometido. Entonces, bueno, creo que bueno, pues ha sido un, bueno, pues un bombazo que quizás pues lleva a la reflexión, que sí que es muy necesaria, y bueno, pues también ha agitado, pues como bien sabemos, ¿no? Pues algunos magnates tecnológicos que bueno, pues ven amenazado su negocio.
Xavier.
Hombre, pues es un gran tema este, ¿no? Un gran tema y
tiene muchas aristas, muchas
cosas. No, es muy difícil de tratar, me imagino, muy difícil de tratar y muy difícil de controlar, me temo, ¿eh? O sea que esto no va a ser fácil. No va a ser fácil porque no solo va a evolucionar a una velocidad supersónica, me imagino, y que para cuando intentes regular algo ya pues, está esa realidad tecnológica mucho más avanzada, sin saber cómo lo hace y tal. Pero a mí de entrada lo que más me sorprende es, digamos, la falta de control, de límite de sus promotores, ¿no? O sea, es decir, que me acuerdo que había un ejemplo que era muy, muy curioso de una madre nigeriana con un machete detrás de su hija intentando matarla, ¿no? Y lo único que se le ocurrió a Zuckerberg es poner así como un parchecito en los pezones, porque eso sí era algo que no debía verse, mientras que podía verse la ejecución con el machete, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas en principio te dejan alucinado, porque es una fuente además que compite en la socialización de las personas con las... Es decir, una persona en términos normales primero es socializada en su familia y luego a través de sus amigos y amigas que deciden que pues eso, ¿no? Que los padres no son importantes, y eso es lo que hemos hecho todos en la adolescencia, ¿no? Lo importante, joder, pues. Entonces, eso tiene que ser el camino más normal. El tema es que cuando ya metes un elemento tecnológico de esta magnitud, donde metes, yo qué sé, la cantidad de contenido a la que puedes acceder, pues entonces se vuelve una locura, ¿no? Y a mí me parece que va a ser muy difícil regular esto, ¿eh? Pero bueno, pero me parece muy importante que se regule. El tema es esto, pues Europa lo debería hacer conjuntamente. O sea, lo que no puede ser es un país, anteriormente Francia, tal, sino que conjuntamente, ¿no? Y además la única garantía en esto parece que puede ser Europa en el corto plazo. Entonces, pues a mí me parece muy difícil de regular, luego en las prácticas sociales también, en el día a día. Es decir, porque es un instrumento que al final muchas veces dejas en mano de tus criaturas para que te dejen de dar la baba, ¿no?
O sea, sí,
que,
por eso es fundamental, ¿eh? esa educación en el buen uso de cualquier tecnología que pueda caer en mano, evidentemente, de niños y niñas, pero también de personas adultas.
De mayores y mayoras.
Totalmente. Pero lo que estabais comentando, por ejemplo, hace unos días publicamos desde UNICEF junto con EDPAD, que es bueno pues la red para acabar con la prostitución infantil, la pornografía y el tráfico de niños y niñas con fines sexuales, y también Interpol, un informe que se ha hecho en 11 países donde se pone el foco en los abusos cometidos mediante deepfake, porque bueno, eso se está dando, esas imágenes sexualizadas de personas menores de edad creadas o manipuladas, ¿no? por la IA, y que bueno, pues están constituyendo también imágenes de abusos sexuales de niños y niñas, y ponemos de relevancia, porque bueno, pues al menos en ese estudio se recogía que 1,2 millones de niños y niñas revelaron ellos que habían sido sus imágenes habían sido manipuladas con IA. O sea, estamos hablando en ese marco de esos 11 países, que en algunos representa que uno de cada 25 niños ya saben y son conscientes de que han sido manipuladas sus imágenes. Pero si cuando hablamos de que además esas imágenes pueden haber sido manipuladas para bueno pues relatar situaciones de abuso sexual directo, es que ahí sí que es cierto que tenemos que ser muy conscientes que los abusos cometidos mediante estas deepfake siguen siendo abusos. Y que aunque las imágenes sean falsas, el daño que causan es absolutamente real.
Es brutal.
Entonces, Quiero decir, o sea, hay muchas situaciones que son graves, muy graves, que tienen que ser inmediatamente reguladas. Porque afectan directamente. Estamos hablando de niños y niñas víctimas. No solo de personas adultas, que también sabemos que esas situaciones se dan, pero es que especialmente estamos hablando de abuso sexual infantil, que es una lacra tremenda en esta sociedad. Y me da igual que sea online que offline. O sea, siguen siendo víctimas. Y es algo que, bueno, pues que tenemos que abordarlo de manera urgente.
No, no, no. El tema es que ahora es más que el offline, que ya eso venía de antes, ahora el online yo creo que lo que hace además es intensificar todas estas posibilidades, además intensificarlas hasta límites insospechados, ¿no? Porque, a ver, voy a decir una tontería, pero como ejemplo, antes de ayer me manda uno diciendo que era normal que le hubieran expulsado al jugador de la Real el otro día y era un vídeo muy realista donde se ve que le pega un tortazo el jugador de la Real al jugador del Atleti y luego ves la imagen real y resulta que no había pasado nada, ¿no? Entonces esto llevado a por ejemplo a toda la carga reputacional, pero es que tanto el victimario también el victimario en este caso de alguna forma se aprovecha de una estructura que existe, para sacar lo peor, porque hay gente a la que le hundes, digamos, su reputación, le puedes hundir su vida, le puedes hundir su identidad, y no sobre todo además en edades infantiles y adolescentes, ¿no? Le puedes hundir su vida simplemente utilizándote la IA y utilizándote imágenes, pero es que también el victimario, que en otro contexto quizá no podría ejercer, ¿no?, esa crueldad, o sea, resulta que al final también es una víctima de estas mismas redes. Con lo cual, yo creo que nos movemos en unos límites para mí muy, muy difíciles de, como es, muy difíciles de imponer, porque esto, desgraciadamente, en principio va a ir a más.
A ver,
desgraciadamente no va a ir a más. Y luego, o sea, yo lo que, un debate que no sé, que alguien la tendría que realizar, porque yo de esto no sé, pero a mí se suele decir que las tecnologías tienen dos usos, ¿no? Uno bueno y otro malo, ¿no? Y que con la misma tecnología podemos actuar bien, actuar mal, y podemos utilizarlo pues para el bien, para el mal y para lo que sea. Yo lo que no sé es si estas nuevas tecnologías tienen doble uso o solo tienen un uso posible. Porque también coinciden con mucha autoexaltación de uno mismo, mucho nihilismo, mucha exposición de uno mismo. Y dices, ¿estas tecnologías tienen algún elemento bueno realmente? Porque luego ves a todo el conjunto de influencers, así todo el mundo mundial ese que existe por ahí, y dices, joder, pero es que son gente que se está autoexponiendo permanentemente. Entonces lo que no sé es si caben dos posibles usos en estas. Ahora, que hay uno de los usos que es terrible, que es el que dice Elsa, o sea, que es terrible.
Sí.
Y de eso vosotros tenéis que saber mucho, porque tenéis que recabar, me imagino que mucha información y mucha...
El otro día tuvimos una reunión con nuestro grupo asesor de chicos y chicas entre 13 y 17 años y nos trasladaron, bueno, yo es que claro, es que todo va a una velocidad, que hablaban de un tema que yo desconocía absolutamente. Estaban compartiendo y además, pues eso, unas chicas de 15 años ya hablaban de cómo veían que eso impactaba en sus hermanos y hermanas más pequeños. El brain rot, que es algo que ha surgido además a principios del año pasado, porque lo estuvimos buscando, ¿qué es esto? Y que son unos especie de muñecos, dibujos creados con IA.
El Italian Brain Rot, ¿no?
Sí, impresionante.
Me gusta mucho.
Sí, con además es que, el tru-tru no sé qué, que tienen además como...
Cumple unas... lo que promete, te fríe el cerebro.
Totalmente.
¿Cómo?
Que cumple lo que promete. Porque
destroza. Entonces,
pero es destrozo de cerebro,
sí,
Ryan.
Te lo
pudre. Sí, y decían, es que yo veo que de repente, o sea, es que no tiene ningún sentido. No son unos dibujos que, vale, pueden ser generados por IA, pero tienen un contenido, tienen un guión, tienen un, un algo, ¿no? Transmiten algo. Es que no transmiten nada. Hacen ruidos, entonces repiten esos ruidos, o sea, es manipulación absoluta. Entonces, fíjate, hasta las propias adolescentes estaban alarmadas del impacto que creían que, dices que estos niños van a crecer y no van a saber desarrollar, o sea, un pensamiento, bueno, ya crítico, eso ya es mucho decir, pero ni siquiera sostenible.
Articular una conversación.
Sí,
tenemos un problema.
O sea, impresionante.
Tenemos un problema.
Sí.
Porque vamos a ponerle, o intentamos ponerle puertas al campo, esto es muy complejo además.
No, muy complejo, no, pero a mí, por ejemplo, mira,
esto... Y luego además, perdona, es que antes cuando estabas mencionando una cosa, hay un tema en el online del que... Es verdad que intentamos protegernos con lo que se denomina el derecho al olvido y demás, pero es mentira. Ese rastro digital, tú puedes anular el propio, pero no puedes anular el que un victimario te siga persiguiendo toda la vida a través de las redes. Te vas a volver loco intentando... Si alguien quiere hacerte daño, te va a hacer daño de por vida.
Pero aparte, yo me acuerdo de la época, ¿os acordáis? Pues ya en los 90 así, ¿no? Cuando se andaba con toda la cuestión esta de lo que venía la nueva ingeniería genética y cosas de estas, ¿no? Y entonces, claro, el Parlamento y los parlamentos intentaban regular este tipo de cosas y decías, a ver, tendrán que tener unos especialistas extraordinarios porque es bastante improbable que un parlamentario típico sepa sobre ese tipo de cosas y sobre lo que hay que regular y lo que, digamos, tienes que inducir en la buena práctica de científicos, médicos y toda ese sector de la ciencia, ¿no? Entonces dices, joder, es que se puede utilizar para cualquier cosa la ingeniería genética. Creo que en parte ocurre esto con estas plataformas, tal, ocurre un poco lo mismo, porque en principio yo creo que nadie sabe, ni los creadores saben, dentro de 4 años qué coño van a estar haciendo. O sea, qué coño van a estar generando. Dices, por eso ha aparecido una aplicación que es para destrozar cerebros y dices, pues que vete tú a saber qué estarán haciendo dentro de 5 años, ¿no? O así. Y entonces, ¿qué regulas? ¿Cómo regulas las prácticas sociales, ¿no? Porque es muy difícil, porque en el fondo es muy atractivo para una criatura que yo que sé, que tenga 2 años, ver una ya simplemente imagen, es mucho más interesante que escuchar aunque luego es verdad que a veces los niños cogen una caja vacía y un montón de arena y se lo pasan mucho mejor, ¿no? Pero eso suele darse muy pocas veces. Entonces, yo no, la verdad es que me parece un mundo, como dices tú, que de poner puertas al campo, que no será nada fácil.
No será fácil, pero lo que estamos viendo, y eso yo creo que está absolutamente evidenciado, es que realmente esto,
No, y generar...
detrás hay una grandísima manipulación.
Sí, no, y generar unos sistemas de soledad juvenil, adolescente, de generar pues que mucha gente tenga una identidad deteriorada en el momento en que tiene que...
Además de esos algoritmos que te van siguiendo toda la vida y que además saben perfectamente las plataformas, pues yo qué sé.
Bueno, contribuimos mucho, ¿eh? Contribuimos mucho porque dejamos pistas
todos los días. Un adolescente se ha hecho un selfie, lo sube, no se gusta, entonces lo quita y ya saben que no le ha gustado la foto, entonces le empiezan a bombardear con temas de belleza, de tal y...
¿Cómo que foto?
Es una barbaridad.
A mí me suele pasar. Yo, por ejemplo, que de repente...
Para ¿de belleza también?
No, para hacer comprobaciones. No, pero mira, por ejemplo, algunos influencers que hablan sobre libros. Como te veas un vídeo entero en Instagram...
Sí.
Todos los demás que te vienen son iguales.
Yo tengo una barbaridad de recomendaciones.
El otro día me paro en uno que tenía que ver con un partido, con una situación de fútbol, y automáticamente me empiezan a llegar vídeos concretamente. Esos son los algoritmos, bueno, funcionan.
La culpa es de la generación de Beñat.
No, la anterior. La anterior. Anterior a Beñat.
Empezaron antes.
Pero bueno, de todas formas, sí que es verdad que tenemos un problema, y luego, claro, estamos hablando de los menores de 16 años. Damos por hecho de que los adultos tenemos capacidad nosotros para no poder identificar cuáles son los deepfakes o las malas noticias o la desinformación. Es mentira, no somos capaces.
Bueno, es que...
Te digo porque...
Bueno, en la película de Woody Allen de Días de Radio hay una escena muy bonita cuando le dice, apaga esa radio y tal. ¿Y tú por qué la escuchas? Bueno, a mí ya me ha destrozado la cabeza. Entonces era la radio.
Era la radio.
Le decía la madre al hijo. A mí ya me ha destrozado la cabeza. Lo mío es irresolvible. soluble, pero que no te ocurra lo
claro,
mismo.
Pero ya, pero eso va a pasar ahora con las redes sociales, ¿no?
Y dices, sí, no.
Que, ¿cómo identificas lo que es verdad, lo que es mentira? ¿Cómo no, identifica eso, las
eso,
realidades?
Eso, a mí eso, ya, ya llegó a este punto, eso me parece que es imposible.
Que sí, es imposible identificarlo.
Es imposible porque si tú tienes la capacidad de alguna forma de replicar la realidad, por lo menos las con las imágenes, ya el texto que le pongas es el que quieres.
Sí, sí.
O sea, pues,
sí, pero ya, es que la parte de desinformación es tremenda, es tremenda.
Pues que no leemos, no se compran periódicos, no sé si los periódicos y las radios actuáis bien tampoco.
Aquí está vinculado a eso de, es que una imagen dice más que mil palabras, y como efectivamente ahora las imágenes pueden ser lo que quieras, pues es que ya es el plus.
Sí, sí, no. Bueno, habrá que volver otra vez al siglo XVII, a René Descartes, a hacer la duda metódica, ¿no?
No, va a estar difícil.
Va a estar difícil, bueno.
Va a estar difícil.
Bueno, pues buscar solamente verdades que sean indudables, aunque ya también es que es muy complicado.
No, es muy difícil.
Es muy complicado saber cuáles son las verdades indudables, pero bueno, habría que ir a eso. Beñat, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues muchas cosas, que este es un tema que además despierta muchas reacciones. A ver, vamos por aquí. Nos dicen, hay que fomentar entre los niños y niñas el juego del parchís, la oca y la trompa peonza, en lugar de regalarles una tablet. También dicen que la campaña en contra de Sánchez parece estar concebida para erosionar su imagen, como si fuera orquestada por el mantra "quien pueda hacer que haga". También nos dicen que actualmente hay familias que piden la prohibición por parte del gobierno para que los menores de 15 años no tengan móviles. No estoy de acuerdo con ello, pero sí lo estoy en la prohibición para que ese mismo grupo de jóvenes no tengan acceso a redes sociales, que en muchas ocasiones son dañinas para la formación de esos jóvenes. Dicen también que el gran problema está en que la juventud imita lo que hacen sus mayores. ¿Son conscientes los adultos de la adicción que tienen al móvil? Gran problema. Más respeto, educación y control en casa. También dicen que mencionamos mucho la palabra algoritmo, pero por lo general los oyentes que no saben lo que es.
A ver, los algoritmos son simplemente las instrucciones que se les da a un programa o una máquina concreta para que vayan respondiendo en función de los digamos que de las iniciativas que quiere el que lo regula.
En este caso,
o el que interactúa.
Hablamos de cuál es el patrón que se le ha dado para mostrarte el contenido.
Eso
el tipo
es.
De contenido.
Patrones de búsqueda de contenido. Eso. Unos los generamos nosotros y otros están generados por el que lo ha programado.
Y son motivo de disputa, cuando hay cambios, además, afecta a los usuarios, a los creadores.
Eso es muy complejo, sí.
Para el mal, están preparados para el mal. Mira que
Los algoritmos estaban pensados inicialmente para vender, porque son planteamientos de marketing. Eso es cuando, por ejemplo, uno va buscando, que vas buscando algo, un producto determinado, y automáticamente te van a salir todas las ofertas de ese producto. Eso empezó así. Lo que pasa es que ahora ya lo hemos empezado ya a convertir en procesos ideológicos. Claro.
También nos dicen, ya lo predijo una bomber, la sociedad y la tecnología. Así que bueno, pues se acuerdan aquí de una bomber.
Vaya ejemplo.
Es necesario proteger a los menores frente a las redes sociales. Sin embargo, no debemos olvidar que dichas redes están diseñadas, programadas y gestionadas por personas adultas. Somos, por tanto, los propios adultos quienes con nuestras decisiones y actuaciones estamos perjudicando a nuestros hijos e hijas, a los menores. Esta realidad evidencia una situación profundamente preocupante.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Jornada de puertas abiertas en BAM. Si deseas construir el futuro y la enseñanza es tu vocación, el próximo 7 de febrero te invitamos a conocer nuestra metodología y nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Recuerda, el 7 de febrero, jornada de puertas abiertas en BAM. Elige Magisterio, elige BAM.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Es un tema interesante, ¿eh? Es un tema muy, muy, muy interesante que tiene muchas aristas. Lo que pasa que luego ya esto ha cogido dimensión política por aquello de que entran ya los dueños de las tecnologías, los tecnócratas estos, y entran ya a arremeter directamente con la política, ¿no? Entrar claro, a confrontar. Claro.
Por ejemplo, primero, Telegram llama a la rebelión.
Sí, ¿no? Por eso. Y... porque, bueno, a ver, yo comprendo que puede estar amenazado y esto puede ser, además, contagioso para otros países también. Aunque ya repito que hay quien ya tiene limitaciones para los menores, pero yo hay una cuestión que es fundamental. A mí sí que me preocupa, por ejemplo, el sesgo que tienen ahora mismo muchas de las redes sociales y la utilización que están haciendo. Yo, por ejemplo, por eso pido que con esto se hagan también otro tipo de ejercicios. Es decir, por ejemplo, garantizar que cualquier persona que entra en una red social tiene nombre, apellidos, identificación y se sepa quién es. Y eliminaríamos prácticamente el 50% de los usuarios de las redes sociales, que no son personas, que son máquinas.
Sí, sí. Además, después toda esa parte de verificación...
Pero claro, eso va contra el negocio, ¿eh? Porque luego ya no presentan las mismas cifras, ¿eh?
Ya, claro. Claro, que todos sabemos lo que se mueve y, claro, pero, hombre, y lo que vende.
A ver, que yo conozco empresas que tienen capacidad para ahora mismo mover cientos de cuentas o miles de cuentas. Y no solamente las van a hacer a través de las IPs, por ejemplo, del Estado español. Es que pueden estar manejándolas en Eslovenia o en Bielorrusia o en Macao. ¿Y ahora qué haces con eso?
Sí, sí, es que en el mundo online, las fronteras, ¿dónde están?
En ningún sitio. En ningún sitio. Tú coges las grandes plataformas donde pagan los impuestos.
Pero son temas diferentes.
No.
Vamos a centrar.
Lo que pasa es que eso sí que está vinculado también con los marcos de regulaciones, claro. Pues porque es ese abierto, ¿no?
Pero entonces, lo que comentaba
Xavier es que es fundamental la unión y por eso el marco de legislación tiene que partir, y ahí estoy de acuerdo, ¿no? En nuestro caso, en el marco europeo, porque le va a dar mucha más entidad y mucha más relevancia y seguridad.
Claro, los países se pueden incluso, digamos, defender dentro del grupo. Lo demás te pueden empezar a bombardear. Tú imagínate, mañana si Elon Musk empieza a desarrollar una campaña contra Sánchez, o sea, le bombardea por tierra, mar y aire, que ya le hará también en circunstancias normales, pero si ya es explícito y le presenta, pues yo qué sé, como el diablo que me quiere controlar, pues bueno, lo puede machacar. Y le pueden machacar todos, porque pasaba lo mismo con la tasa Google, ¿no? Con la tasa Google pasaba lo mismo. Entonces, claro, llegado un momento, resulta que son mucho más fuertes de lo que tú puedes ser. Solo hay que ver la cantidad de tela que
No solamente tienen, eso, sino que son capaces de movilizar, por ejemplo, a Donald Trump, y Donald Trump te impone aranceles porque tú has intentado poner una tasa Google.
Pues todo eso no, pues todo eso les genera que tienen un poder del copón. Lo para que yo lo que no sé es en
qué. Hombre, si Elon Musk invierte 250 millones, Xavier, en la campaña electoral del presidente Trump, algo influirá,
¿no? Hombre, no es porque se caen bien.
No, solamente porque se puedan caer bien o que tengan una ideología similar. No. Tú ni
luego se han enfadado, Luego se han enfadado.
Eso se enfada.
Luego se han enfadado porque resulta que.
Y luego tienes a
Jeff Bezos. No sé, los tienes.
Y luego tienes a Bezos.
Destrozando el Washington Post.
Claro, destrozando el Washington Post, sí. Y metiéndole 35 millones a un documental de la mujer de Donald Trump.
Bueno, pero le sobra. Eso, pero eso es como John Rand en Arabia Saudí, ¿eh? Sí, o en donde sea, que al final esto es lo mismo, ¿eh? Que aquellos que en el fondo resulta que están teniendo unos ingresos por los cuales no les cuesta nada, pues al final luego tienen una capacidad arbitraria brutal.
Qué pena que no enfoquen en reducir un poco esas desigualdades mundiales que existen.
Ahí es donde creo que también nosotros contribuimos mucho. Porque es una época, yo creo que muy narcisista, ¿no? Muy narcisista, en la que a nosotros mismos, entre el like, si te gusta esto, dame un like y no sé qué. O sea, en el fondo se juega mucho a jugar ahí en el límite con el diablo, ¿no? O sea, nos gusta de pronto entrar ahí, utilizar esas tecnologías, porque sacan también una dimensión nuestra de querer, pues yo qué sé, autoexponernos y tal. Y yo creo que colabora mucho la cultura actual, colabora mucho con estas redes. O sea, es decir, las redes en el fondo se encuentran con una gente que quiere mostrarse tal y como ellos te quieren mostrar.
Pero es que se nos está vendiendo que si no estás ahí no existes. Entonces, después todo ese acompañamiento es lo que hace, bueno, pues es que igual no, pues yo creo que puede haber gente que no encuentre el sentido, pero dice ya, pero si es que yo quiero después moverme también socialmente y bueno, pues eso, existir, tengo que estar, pero o sea, no me digáis que nos ha pasado que de repente, lo primero, cuando, pues yo qué sé, alguien quiere conocer, ¿qué hace? Googlea o busca, ay, pues no he encontrado nada de ti, ah, entonces ya no vales, no, ¿quién eres? Es que nos estamos metiendo, eso es,
un chisgarris.
En dar unos valores, pues realmente bastante,
y eso
bastante
afecta,
complejos,
y eso
¿no?
afecta mucho en esa edad. Pre y adolescente, claro. Evidentemente, que es cuando estás conformando tu verdadera
identidad.
Pero
que
ahora
ya no das el teléfono.
¿Eh?
Ya no das el número de teléfono. Ahora te piden tu Insta.
O sea,
es así.
Bueno, os voy a llevar a otro tema, que tengo un tema también muy interesante.
¿Qué tema tienes?
Hombre,
tengo
un tema que tiene que ver con la regularización, por ejemplo, de personas migrantes, que también, a ver. A mí tampoco, decía la consejera, a mí tampoco me gusta que esto tenga que funcionar por Real Decreto cuando hay una ILP, hubiese sido bonita la discusión, etcétera, pero hay que agilizar las cosas. No se puede tener esto 2 años metido en un cajón y sacarlo de repente cuando se te ocurre. Bueno, pero bueno, lo que fuere. Lo importante y lo relevante es que se va a sacar de la invisibilidad, del anonimato, de la ocultación o de lo que quiera, Xavier.
Muy bien dicho, muy bien dicho. Creo que la bronca el viernes pasado te ha venido bien.
No, pero me parece fundamental que se haga.
O sea, ¿quieres decir eso de la clandestinidad?
En el fondo sí. En el fondo sí. Pero bueno, a ver, no, hay una realidad que es esa, ¿no? Y ahora, lo que pasa es que no sabemos todavía cuántas personas puede afectar, ¿no? Aquí se especula en Euskadi, puede 20.000 o 30.000, pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que es necesario, que ha pasado tanto tiempo desde la última regularización, que a estas personas hay que darles, oye, unas credenciales de derechos que ahora mismo no tienen, ¿no? Y están a merced de explotadores y de gente así.
Bien, pero vale, tampoco luego, conviene exagerar.
Que no va muy a
dramatizar. No, voy. No conviene exagerar. Porque, a ver, vamos a ver, desde la última regularización de Zapatero hasta hoy, no quiere decir que la gente no se haya regularizado. A ver si entendemos también un poquitín el proceso, ¿no? Porque a veces parece que es un proceso que ha quedado estancado, donde va creciendo el número de personas que hay que regularizar porque están todos en una situación irregular. A ver, que no. La irregularidad es un proceso gradual por el cual una serie de personas entran en una irregularidad sobrevenida después de que han entrado por una vía legal, luego quedan, pues cuando pasan normalmente 90 días o se te acaba el visado de turista, la gente pasa a una situación de irregularidad administrativa. Eso antes suponía 3 añitos, ahora ya supone 2 años, dentro de 10 años supondrá 1 año, porque hará falta mano de obra inmigrante para un montón de sectores. Entonces, esto que debería ser una cuestión de derechos tal y como estaba planteado en la ILP, resulta que Sánchez lo ha utilizado simplemente como mercancía política. Uh-huh. O sea, a mí es lo que más me molesta. A mí no me molesta que lo meta en un decreto. A mí me molesta que ahora le venía bien. Y le venía bien porque es probable que pasó mañana con esto mismo negocie con Junts sobre política de inmigración en Cataluña. Entonces, no hay ningún atisbo de haber dicho voy a hacer esto porque vamos a ponernos en lo más básico, pura instrumentalización, porque es bueno para la economía. O vamos a ponernos en unos niveles un poquito más altos porque es una cuestión de derechos. No, esto se ha hecho simplemente por una cuestión de oportunidad política. Entonces, eso es para mí lo molesto, porque tienes cantidad de informes encima de la mesa diciéndote, oiga, usted va a necesitar, simplemente para mantener la actual estructura de actividad, va a necesitar 24 millones de personas, como dijo el Banco de España en mayo de hace 2 años. Yo no sé si va a necesitar 24 millones, igual solo son 12, porque ahí influirán los procesos de la tecnología, ahí influirán pues todos los avances que la IA y la cantidad de puestos de trabajo que puede absorber. Es decir, puede ser que sean menos al final, pero la regularización está bien, pero que sepamos que al día siguiente que se acabe el plazo de la regularización, estamos generando otra vez personas irregulares. Estamos generando. Es más, se ha bajado, y esto es un dato también atípico, se ha bajado hasta 5 meses el periodo de residencia. Eso quiere decir que en el fondo no había tantos irregulares, porque hoy entra gente en el sistema, pero hoy está saliendo mucha gente del sistema. No es la misma gente la que está atascada ahí. Entonces, pues vale, bienvenido sea, pero por una función, simplemente para que la gente sepa que hace falta población extranjera en este momento, porque, y voy a decirlo una vez más, el reto demográfico es una filfa. No sé cómo se puede gastar tanta tela en tantas instituciones hablando de reto demográfico sobre una cosa que no va a suceder.
Bueno, pero a ver, pero ¿sabemos lo que es reto demográfico?
No, el reto, reto demográfico es en la cabeza y conciencia de casi todos los políticos, de casi todas las autoridades, de casi todos los órganos económicos, es pensar que a ver cómo conseguimos que haya natalidad autóctona. Eso es. Porque retos demográficos hay muchos. Retos demográficos hay en este momento cómo tratas el envejecimiento. Retos demográficos hay de cómo tú generas un pacto intergeneracional sabiendo que los que están arriba tienen mucha tela y muchos bienes y los que vienen por debajo, una parte de los que vienen por debajo no tienen nada. Retos, o sea, lo que son retos demográficos hay un montón. ¿Cómo va a ser la sanidad en una población que va a crecer mucho? ¿Qué va a pasar con la transferencia intergeneracional de riqueza y pobreza? Retos hay el copón como retos demográficos o basados en las cifras demográficas que tenemos hoy. Pero claro, la gente lo único que quiere saber es ¿vamos a hacer vasquitos y vasquitas? ¿O nesquitas y vasquitos? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Pues no, eso no va a suceder.
No, si estoy de acuerdo contigo.
Estabas apuntando y de hecho, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Ayer se publicó la encuesta de condiciones de vida. Es cierto que no es nada representativa para Euskadi porque la encuesta es muy
la
pequeña.
Es la que se hace aquí.
Es la EPDS, pero bueno, que estamos esperando también que se salga. Para conocer los datos. Pero bueno, a nivel estatal se sigue recogiendo y reconociendo y evidenciando que como bien decías, especialmente los niños, niñas, adolescentes, personas menores de 18 años, es donde impacta realmente esa pobreza con unas cifras bastante más
una
elevadas que la de personas adultas. Y ahí después ya me remito a esas familias también con hijos, después familias además monomarentales. Exacto. Pues. Entonces, quiero decir, tenemos datos. ¿Qué pasa? Que después es muy complejo que cuando hablamos de marco de políticas, planteemos políticas pues a 4 años. A 4 años donde la población infantil y adolescente necesita unas políticas también a largo plazo. Y eso es lo que muchas veces no estamos generando, porque bueno, pues son ciclos y entonces no somos capaces de, bueno, pues eso, de generar esas implementaciones que tengan esos impactos duraderos, y vamos siempre, pues eso, a tapar, ¿no? A buscar. Sí. Cosas que
sectoriales,
que,
bueno,
pues, sabemos que nos dan después unos resultados que también
mínimos
de cara a las siguientes elecciones.
O sea, todas las ayudas de emancipación está probado que toda, y evidenciado que todas las ayudas de emancipación o se mete en un conjunto de medidas muy amplio o no sirven para nada. Es decir, no va a ser eso lo que va a hacer que, por lo que sea, la población o las parejas pasen de tener una criatura a tener dos, ¿no? Y eso no va a suceder porque hay una ayuda de emancipación de tanto. Que eso ayuda, sí, pero ayudaría si junto a eso tuviéramos otro conjunto de medidas. Entonces, el tema es que estamos planteando, como dices, con parches, una situación que es muy compleja, y además es una cosa muy curiosa, porque por primera vez en la historia va a haber más gente mayor que niños y niñas. Por primera vez en la historia. No estamos acostumbrados a esa realidad. No estamos acostumbrados. La gente joven es poquísima. En este momento, comparamos con los años 80 y hay 1 millón de jóvenes menos que en los años 80, cuando nos preguntamos, pues, ¿por dónde está esa juventud crítica que tiene que remover? No, esa juventud no existe, no existe, no va a existir. Entonces, el año pasado, el 24, que es los últimos datos que tenemos, nacieron en Euskadi 12.900 niños y niñas, un tercio de los cuales de madre extranjera. Dentro de 10 años será la mitad de madre extranjera. Pues esa es la realidad que tenemos. Y la realidad que tenemos es que de 25 a 40 años, de cada 3 personas que hay en Euskadi, una es de origen extranjero. Porque la gente, cuando viene en la edad laboral, y en la edad laboral es donde más impacta. Y entonces una de cada 3 personas, entonces eso te está precondicionando o prefigurando lo que va a ser el futuro. ¿Quién va a tener hijos e hijas? Pues probablemente más la población de origen extranjero, que todavía pues puede venir con unas normas culturales y unos hábitos de su país de origen y tener un par de hijos, ¿no?, aquí. Pero con el tiempo también se asemejarán a la estructura autóctona. Y ¿cuál va a ser el gran reto de aquí al año 2050? Joder, que desaparece todo el baby boom.
Ese es el gran problema.
Ese es el gran proceso.
No,
el gran proceso.
Proceso y problema para la, claro, sociedad, que tienen que asumir todo eso.
No, pero el gran proceso, ¿cuál es? Que desaparece el baby boom, lo cual va a ser una pena para ti y para mí.
Bueno,
así,
no
entre,
pasa nada.
sin ánimo de hundirte en el viernes.
No pasa nada.
Para
no pasa
ti
nada.
Para mí va a ser un problema.
Lo tengo asumido.
Cago en la leche. Nos metemos 25 más y no estamos. Cago en la leche.
Ese es el problema.
Va a ser una faena. Bueno. Porque ¿quién va a hacer la tertulia el año 2051, por ejemplo?
Peñal. Hala, hacemos un paréntesis, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Acércate a la 52 edición de la Semana Coral Vizcaína y disfrútala hasta el 13 de febrero. Corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Todo un gran certamen coral. Colaboran la DIA, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao Deia, Laboral Kutxa y Amadeus Bilbao Música.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Lehenengo erorketetatik gailurrik altuenetara. Familia, taldea eta herria bidearen urrats bakoitzean laguntzen izan ditugu. Elkarrekin, lan eginez, helburuak lortzen dira. Basque Team Fundazioa, Milango neguko jokoak. Etxekoek egiten gaituzte handi.
Egunon Bizkaia. Bueno, pues nada, vamos apurando el tiempo. Bueno, me quedaban temas por delante, ¿eh? Me quedaban temas por delante que vamos a hacer. Que hay elecciones en Aragón, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver qué...
Váganlo, eso.
Serás en contra de todas las encuestas. Más sociólogo que tengo aquí yo.
Alegría, alegría.
Más sociólogo que tengo aquí yo. Tú sabes, te voy a decir una cosa. Como gane Pilar Alegría en Aragón, les da un ataque al corazón a algunos.
Hombre, a ella.
El susto que le da a ella primero es impresionante, claro. Bueno, pero es curioso cómo está la situación. Ya veremos a ver, ¿no? Bueno, hay un crecimiento de la derecha, de la ultraderecha, que parece que puede visibilizarse y se puede ver en Aragón como sucedió en Extremadura, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. El voto hay que esperarlo. Por cierto, hablando de votos...
Suelen decir que los Globe, ¿o cuáles son esos? Son la antesala, esa frase que se ha hecho.
Sí, los Globos de Oro.
Los Globos
de Oro. La antesala de los Oscar.
Pues ahora estamos en un montón de antesalas de lo que va a pasar dentro de un año o dos.
Sí, estamos en los Globos de Oro, ¿no? Porque mira, hablando de elecciones, ha habido una noticia que surgió ayer que tiene que ver con Estados Unidos y Donald Trump, muy curiosa, claro. Donald Trump, que está empecinado que en Estados Unidos se vota mal y que las elecciones están trampeadas, están trucadas, y quiere incluso hasta cambiar la ley.
Claro.
Bueno.
Y si puede estar otra legislatura, imagino que también lo tendrá en la...
Pues igual, se nos duerme en el despacho Oval.
No, pero eso se ha hecho en Hungría, por ejemplo. Hay unos datos terribles de cómo ha transformado toda la ley electoral y toda la representación electoral el Orbán en Hungría, de tal forma que ha dado, digamos, una sobrerepresentación a unas determinadas zonas que él sabe que son francamente conservadoras y ha quitado importancia a las ciudades, por ejemplo.
Sí, sí, claro.
Y entonces, pues claro, eso, y de alguna forma eso nos pasa también a nosotros en pequeña escala, pues con, digamos, con el peso de las comarcas de cara a la diputación y así, ¿no?
Sí, y en Estados Unidos, pues él empieza a ver ciertas amenazas, entonces es lógico, por eso. A ver,
nosotros tenemos de base un problema...
Ese no, el que vas a...
me dice que no.
El que vas a decir no es.
El que voy a decir no es. Lo es, como estructura de país lo es.
Ah, bueno, no, pero solo...
No, hablo como estructura de
solo
país.
Solo suele haber un baile de un...
No importa.
Diputado.
Pero hay un baile.
La representación de Álava, me voy a plantear, claro, que tiene 25...
En Álava yeah. tú tienes un autobús de votantes y sacas más diputados más parlamentarios que nosotros, que en Vizcaya.
Un autobús. Pero eso vale para todos los partidos.
Eso Mosquera en su día, aprovechaba de aquello, se inflaba.
Pero ya te, como sabía, oye, lo ibas a decir.
Que no vamos. Por eso, no, ya sé, nos conocemos ya. Xavier Ayerdi, El Safuente, que tengáis buen día.